Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, hablamos ahora de culturas de convivencia, de culturas, hablamos de Occidente y del Sur, hablamos de Europa, cómo conviven estas culturas. Y una de las preguntas que siempre surgen es, ¿hay que respetar siempre las culturas de todos los que habitan en cada zona? De aquellos que son oriundos y de aquellos que son, digamos, invitados o que vienen a convivir.
Bueno, pues justamente tenemos un caso del que la prensa se ha hecho eco, y es de una MGF, se quiere decir una mutilación genital femenina, o dicho con palabras más claras, la ablación del clítoris de dos niñas, hijas de una familia inmigrante, naturales de Gambia. Gambia, recuerdo, para los que no están muy fuertes en la geografía, que es un pequeño país que está al sur de Senegal, como si fuera una cuña que se mete desde el Atlántico hacia la parte más bien selvática del Senegal. Y está pues a la orilla del río Gambia, un país muy estrecho, muy pequeño.
Es como si fuera la ribera del río Gambia.
Sí, una cosa así. Y esta familia pues reside hace más de 6 años en Cataluña, en el ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú. Y es uno de los primeros casos en llegar a los tribunales. Hace poco tiempo también en España se dijo que la mutilación genital femenina estaba prohibida, que mutilar a las niñas o a las adolescentes
es un hecho delictivo.
Era un hecho delictivo, es como mutilar cualquier otra parte del cuerpo a una persona. Y entonces, pues los hechos son los siguientes. En 2008, un asistente social del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú visitó a la señora Binta Sancano para explicarle la ley española que condena la mutilación genital femenina. Y cito lo que dice el proceso. La imputada afirmó asumir como madre el compromiso de no someter a sus hijas a dicha práctica. Luego, en la entrevista, claro, esta señora pues se mostró contrariada y enfadada, como queriendo decir por qué vienen aquí estos españoles a meterse en nuestras costumbres. Pero de todas formas, verbalizó que acontecieron las ablaciones durante ese intervalo de tiempo, porque pasó lo siguiente. En 2010, en una de las inspecciones, fueron al hospital, en una de las inspecciones genitales de las niñas, que entonces tenían 5 y 10 años, los órganos estaban intactos. Y luego, el 20 de enero de 2011, o sea, unos 6 meses después, las crías que tenían 6 y 11 años, pues ya no tenían el clítoris. Entonces, claro, los médicos, en fin, pues se pusieron un poco nerviosos. Y por otro lado, los padres, Binta Sancano y el padre Sekou Toutay, afirman que en ese espacio de tiempo no habían salido de España. Un experto de la Generalidad explica, en fin, da su opinión, dice, no existe constancia de que este tipo de intervenciones que se realizan en la clandestinidad se lleven a cabo en nuestro país. Pues lo más habitual es que los padres aprovechan un viaje o las vacaciones para regresar a su tierra y allí extirpan a escritores de sus hijas con las viejas que están acostumbradas a hacer eso. Entonces la madre fue rotunda al afirmar que entre 2010 y 2011 no viajó con sus hijas a su país de origen. Por tanto, los jueces dicen que la operación tuvo lugar de forma clandestina en España. Ella negaba también haber participado en la mutilación genital de sus hijas. Lo cosa que a veces pasa, por ejemplo, en África, a veces la abuela coge a las nietas, se las lleva y les hacen la operación, a lo mejor con oposición de la madre. Pero la sentencia dice, esta señora fue esquiva y reacia en sus respuestas, alegando que no sabía que tal práctica estaba prohibida y por tanto se lo había advertido la asistente social, y que constituía una conducta delictiva en España, todo eso diciendo que ella no lo sabía. Además, decía que ella era analfabeta y que ni sabía si cuando era pequeña le habían practicado a ella la ablación en su tierra. Vamos, esto no se lo cree nadie, ¿no? Porque que la mujer no sepa tampoco si está mutilada o si está entera, nos parece una cosa un poco ingenua.
Además, todos sabemos que uno de los principios, una de las máximas, es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y además, por otra cosa más, con más inri, digamos, ellos habían sido informados meses antes por los servicios sociales del ayuntamiento.
Y además, la Audiencia de Barcelona pues no acepta que los padres desconocieran esta práctica que está penada en España, porque los padres están tiempo suficiente aquí para estar al corriente. Además, casos semejantes son comentados entre los inmigrantes. O sea que entre ellos saben, pues fulano ha ido de vacaciones esta y a la niña le pasa esto o lo otro. Y claro, los servicios de la salud en España pues también llevan ese control de las niñas que están en esa edad, pues para ver si los padres se conforman con la ley o no. Además, los padres no denunciaron el hecho. Si, por ejemplo, hubieran sido personas extrañas, pues una vez verificado eso, también podían haber. Entonces, lo que no está claro es quién mutiló a las niñas. Tampoco se sabe la fecha exacta, pero de todas formas, cuando las mutilan, se quedan unos cuantos días que tienen hasta cicatrizar, pues tienen que tener el cuidado médico. O sea que es curioso que tampoco se sabe el lugar donde se realizó. Entonces, ante ese silencio, se piensa que debe existir temor a represalias o venganzas de tipo de hechicería. Y entonces, por ello, la sección novena de la Audiencia Provincial de Barcelona lo considera a los padres responsables de dos delitos de mutilación genital femenina y los condena a 6 años de prisión por cada uno de ellos. O sea que van a tener tiempo ahora en 12 años en la cárcel para poder así pensar en todo lo que ha sucedido con sus hijas.
La sentencia además precisamente se hace eco de esta tensión que existe entre las culturas, pero es que hay unos mínimos.
Claro, si es que al venir estos inmigrantes y venir a Occidente, pues claro, es una de las cosas que tienen que darse cuenta, es que el tribunal se acoge a lo defendido por el Ministerio Fiscal, que pedía la misma pena, y él dice que el límite al respeto de las culturas autóctonas se encuentra en el respeto de los derechos humanos, porque los derechos humanos, estos son universales.
Que lo que hablábamos, hay unos mínimos, claro, los cuales todo el mundo debemos respetar.
O sea, y allá no se puede invocar ni cultura local, ni motivos religiosos, porque los derechos humanos están proclamados además por la ONU, son universales. Entonces, si hemos querido comentar este caso, es para que los inmigrantes deben estar conscientes de que son ellos quienes se deben adaptar a las leyes, usos y costumbres de los países que los acogen. No es porque sean una minoría, pero tampoco pueden pretender cambiar las leyes a su favor gozando de un régimen de excepción.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.